Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Marie Curie.
7:43 minutos. Avanzamos. Vamos con nuestra reflexión en esta mañana. Y es que la fuerza de la compasión, ese tejido invisible que sostiene el mundo. Vamos a reflexionar por esa vía.
Y cada día, en todo momento, en todo el mundo, se producen millones de actos espontáneos de bondad. En el ser humano hay una tendencia instintiva hacia la bondad y la compasión que a menudo no percibimos porque la damos por supuesta y porque los medios de comunicación tienden a dirigir nuestra atención hacia acontecimientos violentos y estridentes. Un tejido invisible de bondad sostiene la cohesión de la sociedad, de las familias, de las amistades, de los amores. Es invisible, pero ante las turbulencias del mundo de hoy, conviene recordar que está ahí, ahí
así
mismo.
Y bueno, la psicóloga y la neurología, más bien la psicología y la neurología, nos muestran, como explica el psicólogo Daniel Goleman, que el cerebro tiene una predisposición hacia la bondad. Según el ejemplo que ponía hace un siglo el científico finlandés Edvard Westermarck, al igual que no podemos evitar sentir dolor si el fuego nos quema, tampoco podemos evitar sentir compasión por nuestros semejantes. El sabio chino Mencio lo ilustraba con la angustia y la compasión que cualquier persona en su sano juicio sentiría si ve a un niño a punto de caer en un pozo. Nuestra tendencia espontánea es sentirnos mal con el sufrimiento de los otros e intentar aliviarlo. De esa fuerza natural nace entonces el poder del amor. La empatía es esa capacidad de resonar con lo que siente otro ser y puede acabar resultando agotadora, como a veces experimentan entre otros médicos, enfermeras y activistas dedicados al bien común, si no está infundida de amor compasivo y de una profunda confianza en la bondad última de la naturaleza humana.
Así es, pero hablemos hoy de técnicas para activar la compasión. El aprendizaje de técnicas para activar la compasión, como las del budismo y otras tradiciones meditativas, puede resultar de gran ayuda para quienes se dedican al cuidado de personas enfermas o con problemas. Como señala el psicólogo Christophe André, necesitamos la fuerza y la ligereza de la compasión. Cuanto más lúcidos somos acerca del mundo, cuanto más aceptamos verlo tal como es, más fácil es reconocer que no podemos afrontar todo el sufrimiento que encontramos en el curso de nuestras vidas sin esta ligereza y esta fuerza. Una de las figuras que mejor encarna la fuerza de la compasión es el Dalai Lama. A él dedicó el psicólogo estadounidense Daniel Goleman su libro La fuerza de la compasión. Aquí la compasión ha de entenderse no como invitación a la tristeza, conmiseración, sino como benevolencia altruista, como una forma activa de bondad.
Así es, y la compasión sienta bien a quien la practica, hasta el punto de que el Dalai Lama es reconocido como un modelo de emociones positivas. El psicólogo Paul Ekman, el mayor experto mundial en el estudio de la expresividad del rostro humano, afirma que nunca ha conocido a nadie que se lo pase tan bien como él, y que su rostro es capaz de expresar todo tipo de sentimientos, sin reprimir nada, empatizando con todo lo que escucha para volver enseguida a su estado habitual de ecuanimidad y de gozo. Pero el Dalai Lama no siempre fue así. Ha podido desarrollar esta capacidad gracias a décadas de práctica meditativa y contemplativa, como él mismo explica. En la actualidad, si comparo con hace 20 o 30 años, tengo mucha más estabilidad mental. Claro está, la irritación se manifiesta de vez en cuando, pero desaparece con rapidez. Cuando llegan malas noticias, me siento incómodo durante unos minutos, pero luego no siento demasiada agitación. Pero hablemos de enviar amor y compasión.
Qué bonito suena eso, ¿eh? La vida inevitablemente trae sobresaltos y un sello distintivo de nuestro bienestar es esta capacidad de recuperar rápidamente la estabilidad emocional. En experimentos de laboratorio como los de Tania Singer en Maastricht y los de Richard Davidson en Madison, se ha comprobado que sentir empatía con una persona sufriente activa zonas del cerebro relacionadas con el malestar y con las emociones negativas. En cambio, si a través de la empatía brilla la luz de la compasión, irradiando activamente un deseo de bienestar para la persona que sufre, se activan áreas del cerebro relacionadas con las emociones positivas, el arraigo y el amor maternal. El monje budista Matthew Richard, autor de En defensa de la felicidad, ha participado en algunos de tales experimentos. En una ocasión, conectado a un aparato de resonancia magnética funcional, se concentró en los horrores que había visto el día anterior en un documental sobre huérfanos rumanos. Al cabo de una hora, sintiendo empatía pero sin activar su capacidad de compasión por aquellos huérfanos, la situación empezó a resultarle insoportable. Pero en el momento en que se puso a meditar y a enviarles amor y compasión, todo cambió.
Así es. Las imágenes del sufrimiento de los huérfanos seguían ahí, pero ahora estaban infundidas por el amor y por un deseo vehemente de ayudarles, imaginando que los abrazaba y que encontraba maneras de mejorar la situación. Entonces, esta habilidad se halla en el fondo de la naturaleza humana, esperando a que la dejemos crecer. Desde el cinismo que a menudo se propaga en el mundo de hoy, se podría objetar que esto es solamente una experiencia interior. Aunque así fuera, ya tendría un beneficio inmediato para la persona que tiene esa experiencia. Entonces, en una situación de malestar, además todos sabemos por experiencia que preferimos que la persona que nos acompaña no transmita emociones negativas, tristeza, miedo, ansiedad, que agravaría entonces la situación, sino una actitud relajada y positiva, centrada no en el problema, sino en la aceptación, la resiliencia y la determinación de hacer lo que hay que hacer. Albert Schweitzer, médico y filósofo francés de origen alemán que desarrolló una ética en torno a la idea de reverencia por la vida. Me encanta esa expresión.
Qué bonito.
Y que fue en Premio Nobel de la Paz en 1952. Él afirmó en una ocasión ante un grupo de escolares: los únicos entre vosotros que serán realmente felices seréis los que busquéis y encontréis la manera de servir.
Qué bonito, ¿eh? Bien bonito.
En el fondo, nuestro interior, siempre hay un espacio de libertad que nos permite orientarnos hacia la luz o hacia la oscuridad.
Y mira, hay una historia que había escuchado yo antes de un nativo norteamericano que contó a su nieto que sentía que había dos lobos luchando en su interior. Uno de los lobos es violento, lleno de sed de venganza. El otro es cariñoso y compasivo. Y el nieto preguntó: ¿cuál de los dos lobos vencerá en tu corazón? Aquel al que alimentes, dijo el anciano.
Así es.
Es poderosa esa.
Porque dentro de nosotros tenemos precisamente esa dualidad.
Así
desde el acto más noble hasta el acto más cruel y vil.
Hablemos ahora de enseñar higiene emocional. Mm-hmm. ¿Qué término este? Educar el corazón es lo que propuso el Dalai Lama en una charla de la Universidad de Princeton. Nuestro modelo educativo está orientado hacia valores materialistas, dijo el líder religioso. Para llevar una vida saludable, necesitamos una educación orientada a los valores interiores. Un aspecto es la inteligencia emocional. En la escuela enseñamos higiene física. ¿Por qué no enseñar higiene emocional? Se trata de aprender a liberarnos del embrutecimiento que comportan emociones como la rabia, las obsesiones, la desesperación, la frustración, la apatía. Las emociones negativas es natural que surjan a veces. No es necesario condenarlas, pero sí limpiarlas regularmente. La mente lo agradece tanto como el cuerpo agradece una buena ducha. La higiene emocional enseña a identificar a tiempo esos impulsos destructivos y a cubrirlos con serenidad y con moderación.
Oye, es interesante cómo en Canadá el 90% de las escuelas de la Columbia Británica imparte programas de aprendizaje social y emocional. Se conoce como el programa SEL, inspirados por el Dalai Lama, en los que se enseña, por ejemplo, a gestionar los enfados, a desarrollar la empatía y a cooperar con los demás. Y conectando esto, ¿recuerdas con el estudio que se hizo sobre la violencia en las escuelas en nuestro país?
Ah, sí.
Están cargadas de violencia.
Está el libro de Berenice Pacheco. Exactamente, que habla sobre eso.
Es decir, ¿cuánta falta nos hace esto, gestionar los enfados, desarrollar la empatía, cooperar con los demás? Un estudio que fue realizado con 270 mil estudiantes que comparaba a quienes habían realizado estos programas con alumnos que no habían tenido dicha oportunidad mostró una eficacia notable. Aumento de la asistencia a clases, mejora de las relaciones, disminución del acoso y la violencia y también un aumento de un 11% en los resultados académicos.
O sea, que vale la pena invertir en ese tipo de economía y que sea más humana. La verdadera naturaleza del ser humano es mucho más cooperativa y altruista que competitiva y egoísta. Somos mucho más homo reciprocans que homo economicus. Me gusta eso. Pero los dos grandes sistemas económicos que aún predominan ponen la economía y otras abstracciones por delante de la vida y de las personas. Reducen el mundo a una suma de objetos, aumentan las desigualdades y no generan verdadera satisfacción. Podemos construir sistemas económicos y sociales que se basen en lo mejor y no en lo peor de la naturaleza humana, que estén al servicio de la autorrealización de las personas, eliminando lacras como el paro y poniendo la economía y las finanzas al servicio de la humanidad y del planeta.
Y hay un libro que se convirtió en un referente, es la obra clásica de E.E. Schumacher, que tiene como título Lo pequeño es hermoso, una economía como si la gente importara. Qué lindo eso, lo pequeño es hermoso, una economía como si la gente importara. Y hace ya 50 años señalaba que nuestro sistema económico se basa en la codicia y la envidia.
Ay, ay, ay.
Y lo contraponía con la economía budista. Imagínate que en esa época no existían redes sociales. No. Entonces imagínate que se haga ese estudio de nuevo y este pensador saque de nuevo, que actualice esto, como un sistema económico basado en la codicia y en la envidia. Entonces, esta se basa en la justa subsistencia, la economía budista, en el camino medio entre los extremos, se orienta a satisfacer las verdaderas necesidades humanas y maximizar el bienestar interior. Cuando el Dalai Lama escuchó que sigue aumentando el número de multimillonarios en el mundo, se quedó perplejo. ¿Para qué iba alguien a querer tanto dinero? Preguntó. Es como la pregunta, ¿cuánto es suficiente?
Sí, es importante esa reflexión, porque es de verdad, ¿tanto dinero para qué? Bueno, la fuerza de la compasión, ese tejido invisible que sostiene el mundo, un escrito de Jordan Pigeon, filósofo y escritor, y lo compartimos aquí en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.